En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. 40 años de la Constitución. Ese año Argentina ganó su Mundial mientras los disidentes caían en avionetas al mar. El Real Madrid de Miljanić y Molovni ganaba la Liga y en baloncesto Yugoslavia era la mejor. Hoy en este día festivo el Real Madrid ha goleado 6-1 al Melilla para estar en los octavos de final de la Copa del Rey con doblete de Asensio y de Isco, que ha sido titular por primera vez con Solari. Además, estamos en la víspera del Derbi del Sur de Madrid. Mañana se abre la jornada 15 en primera con ese Leganés-Getafe. River y Boca ya se entrenan en Madrid preparando la final de la Libertadores del domingo, de momento sin barras bravas. Y además, hoy viajamos a Austria, en Madrileños por el Fútbol, que para eso estamos de puente. Sabremos qué se cuece en el corazón de África y cómo podemos ayudar para que siga brotando el deporte donde casi nada más lo hace. Y en el fútbol es puro teatro hoy con el bailaor Farruquito. Javi Rodríguez coordina este programa. Comenzamos. Hoy es fiesta, no se celebran 40 años de Constitución todos los días, pero están pasando cosas, así que ¿cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El Real Madrid se ha dado un festín para sellar su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Un doblete de Asensio, otro de Isco Alarcón y los tantos de Javi Sánchez y Vinicius sirvieron al Real Madrid para ganar 6-1 al Melilla y sellar su clasificación para los octavos de final de la Copa. Dani Ceballos analiza así el partido del equipo blanco.
Bueno, era el objetivo, pasar después de un gran partido en la ida. Hemos hecho otro gran partido en la vuelta y el objetivo era pasar a octavo y lo hemos conseguido. Bueno, sí, hablé con el míster que iba a jugar el segundo tiempo y la verdad que siempre jugar para este club y para este equipo es lo más importante y la verdad que me siento muy cómodo y muy contento por tener estos minutos que el año pasado no tuve.
En sala de prensa, Solari elogió a todos los jugadores, a los que les pide solo una cosa para luchar por un puesto en la titularidad. Compromiso.
Nos deja ver que hay muchos jugadores que están bien y que están comprometidos y que han hecho un partido sólido y también con alegría en ataque, porque no hay manera, no importa cuál es la división en la que juega el rival. El Melilla va líder en su grupo en segunda B y la segunda B es una competición muy complicada. De hacer 10 goles en un ida y vuelta, si no se cumplen con todos esos requisitos a la hora de jugar cada uno de los partidos, con lo cual estoy contento. Por supuesto, por el grupo y por cada uno de los que participaron hoy.
En Copa del Rey no solo ese Real Madrid 6, Melilla 1 se ha disputado, sino también el Levante 2, Lugo 0, clasificación para los valencianos, Eibar 2, Sporting de Gijón 2, se clasifican los asturianos, y Huesca 0, Athletic Club 4, se clasifican los leones. Ahora mismo en juego, minuto 16 de partido, Betis 0, Racing de Santander 0. Mañana vuelve la Liga. Butarque acoge por segunda vez en la historia el derbi del sur de Madrid entre el Leganés y el Getafe, estando ambos equipos en la máxima categoría del fútbol español. Pellegrino volverá a contar con Iván Cuéllar como titular bajo los palos. Asimismo, se espera el concurso de algunos habituales que no entraron en la convocatoria para la Copa del Rey en Vallecas. El entrenador seguirá sin poder contar con Simanowski, Ezequiel Muñoz, Michael Santos y con Recio. Aún así, el Lega llega crecido después de ganar los tres últimos partidos oficiales. Habla del momento de forma Pellegrino.
Muchas veces la lógica de los momentos de los equipos en este tipo de partido y más en un derbi, bueno, poco cuentan, ¿no? Tenemos que construir nuestra historia en esos 90 minutos. Sabemos que va a ser un partido difícil para los dos equipos, un lindo partido para competir y jugamos en casa y queremos dar lo mejor. Esa es mi mirada.
Por su parte, el Getafe intentará mantener su buena racha lejos del Coliseum, donde ha conseguido la mitad de sus puntos. Bordalás confía en contar con la presencia de Arambarri y Gené, que acabaron el duelo del Español con problemas. Quien no estará seguro es Markel Vergara, que sigue recuperándose de una lesión, mientras que el uruguayo Leandro Cabrera regresará tras cumplir un partido de sanción el pasado fin de semana.
Conscientes de que va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en alza, contra un rival que está en un gran momento, y que nosotros tenemos que hacer un gran partido si queremos conseguir la victoria en todos los sentidos. Máxima atención, jugar bien, ser un equipo muy ordenado y luego ser un equipo osado en ataque. Por lo tanto, ese es el partido importante para nosotros ahora mismo.
El Atlético de Madrid ya piensa en el duelo liguero frente al Alavés. Diego Godín encara el último tramo de su recuperación. El defensa uruguayo volvió a ejercitarse al margen en la mañana de este jueves y su vuelta a los terrenos de juego se acerca tras haberse perdido los duelos ante el Barça, Mónaco en Champions, Girona y San Andreu en Copa del Rey. De hecho, el zaguero ha sido elegido como el mejor jugador rojiblanco del pasado mes de noviembre por parte de la afición.
Ya en los últimos días de recuperación, obviamente que ya cuando estás a punto de meterte en el equipo, hay que manejar la ansiedad con la realidad de lo que fue la lesión, que fue una lesión importante, con tranquilidad, pero quiero volver y volver bien, porque como te decía antes, estamos en un momento de temporada que no puedo permitirme tener otro problema muscular por querer apresurarme. Sí quiero volver lo antes posible, pero volver bien para ayudar al equipo y terminar el año antes del parón de Navidad sano, con salud, que es lo importante.
Y todos atentos a la final de la Copa Libertadores. Fuera de lo deportivo, la Policía Nacional ha deportado a Argentina a Maxi Mazzarro, uno de los cabecillas de los ultras de Boca Juniors detectado en Madrid y que ya está camino del país sudamericano. Rafa Diceo, capo de la 12, la barra brava de Boca Juniors, no vendrá finalmente a España, según ya expresó el propio abogado del hincha ultra a diversos medios argentinos. Diceo tenía previsto viajar mañana viernes, pero ha desistido de su actitud. Esta mañana, Benedetto, jugador de Boca Juniors, se ha expresado de esta manera tan desafortunada sobre la llegada del líder ultra a la capital de España.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo valoras que Rafa Diceo, un líder histórico de la barra de Boca, haya recibido autorización para venir, autorización judicial?
Y no son tema de los jugadores. Yo creo que es hincha y bueno, si lo han podido habilitar, por algo será. Y bueno, nosotros bienvenido sea porque es un líder histórico de la barra.
Y en baloncesto, el Real Madrid viaja a Estambul después de 3 derrotas consecutivas, 2 en Euroliga y 1 en la Liga Endesa, con la idea de revertir su peor momento de la temporada ante el Efes. Lo más positivo es el regreso de Sergio Llull, que su entrenador, Pablo Lasso, confirmó que lo hará en plenitud y sin limitación de minutos.
Sergio está perfecto. Va a viajar, va a jugar. Y hombre, si no pasa nada de aquí a mañana, va a jugar y no tengo pensado protegerle en cuanto a minutos, nada, va a jugar lo que tenga que jugar. Obviamente lleva casi tres semanas sin jugar, pero ha entrenado muy bien y no tengo ninguna, digamos, nada que me haga pensar, tengo que proteger, no. Si hace falta que juegue 40, juega 40, que no va a jugar 40.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 o dejando vuestro mensaje en nuestro número de WhatsApp 609-771-385. 7 minutos pasan de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Está siendo precisamente la Copa de las Sorpresas y hay 15 clasificados para los octavos de final, todos de primera división, salvo uno. Ya tienen su billete Getafe, Valencia, Leganés, Español, Atlético de Madrid, Girona, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, Barça, Valladolid, Levante, Real Madrid, Athletic y Sporting. Ahora en juego el Betis Racing de Santander. El Real Madrid ha ganado 6-1 esta tarde al Melilla e Isco y Asensio marcan a pares. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Eso es, marcan a pares los dos. Buen partido además para ambos y para todo el equipo. Y en estas circunstancias, que no es fácil, evidentemente, seguramente concentrarse ni meterse en un partido de estas características con la eliminatoria resuelta, pero tanto Isco como Asensio han demostrado que, bueno, quieren reivindicar una posición en el 11 tipo de Solari, dejando claro que tienen calidad y que tienen capacidad para jugar siempre que tienen de ellos.
Al menos ha valido el partido para ver que en esa primera titularidad de Isco el malagueño no ha bajado los brazos y últimamente a Santiago Solari se le pide en la sala de prensa cariño en sus palabras hacia Isco Alarcón. Hoy tampoco ha sido el día.
Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo, que hubiera sido un golazo. Y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos.
¿Detectas, Carlos, en estas palabras otra vez que a Solari le cuesta tener con Isco el trato que tiene con otros futbolistas?
Sí, porque es un tema que a él le resulta incómodo y no quiere hacer una excepción ni que nadie considere a Isco, como creo que no lo haría con ninguno, un futbolista que esté por encima del resto por temor quizá a que no lo sepa interpretar. Es cierto que otros futbolistas seguramente escuchan más halagos o palabras más dulces de su entrenador, pero está claro que a día de hoy Solari entiende que es el tratamiento que le debe dar a Isco y, como tú decías, lo positivo es que Isco se revela y, como ha demostrado hoy, quiere demostrarle a su entrenador que puede contar más con él.
Más de Solari. Él está encantado de que todos los jugadores, tanto los que juegan habitualmente como los que no, puedan considerarse titulares.
A todos les da para ser titulares, si no, no estarían aquí. Después, evidentemente, tienen que jugar 11 y una parte de mi trabajo es elegir, ¿no?, quiénes son los que juegan. Pero te repito, estoy muy contento por cada uno de los jugadores que entraron hoy, que lo hicieron con desde Keylor hasta Mariano, que es el único punto de la tarde negativo, ¿no?, que se haya tenido que retirar unos minutos antes, y esperemos que no tenga gran cosa, que sea leve.
Más cosas que nos deja el partido, Carlos, el debut de dos futbolistas más, ¿no?
Eso es, sí, de Fran García, de Fidalgo, dos chicos del Castilla. Bueno, la titularidad en el Bernabéu sí que ha sido, o sí que ha servido para debutar, como digo, en esa condición de titular al capitán del Castilla, Javi Sánchez, o incluso al propio Vinicius, o incluso Vallejo, que todavía no había disputado ni un solo minuto esta temporada con la camiseta del Real Madrid por aquello de las lesiones. Pero tú comentas dos nuevos chicos del Castilla: Fran García, que ha ocupado el lateral izquierdo durante toda la segunda parte y lo ha hecho muy bien, y Fidalgo, que incluso ha participado en la jugada del último gol del Real Madrid.
Y Vinicius no solo ha vuelto a jugar, sino que además ha marcado un gol que además llevaba dedicatoria.
Yo me quedo muy, muy feliz y muy contento por el gol, mas no solo por el gol, por estar jugando más, jugando, ganando un minuto en Madrid y ahora con la primera equipo hemos hecho hoy una gran partida. Ah, me gusta mucho hacer eso. Yo voy a me quedar haciendo por mucho y mucho tiempo. Ha llegado a poco tiempo y el primer gol no lo han hecho. Pero el gol para la grada fue dicho para Casemiro.
¿Por qué se lo has hecho a Casemiro?
Casemiro me ha dicho antes del partido que si metiese el gol, él iría me pagar una cosa.
¿Y qué te va a pagar? Cuéntanoslo.
No puedo contar.
A saber qué tiene que pagarle Casemiro a Vinicius por ese gol que ha marcado en el día de hoy. Carlos, de lo de esta tarde, o ya con vistas a lo que viene, ¿algo más?
Bueno, pues simplemente de esta tarde, curiosamente, ha estado ya Rodrigo, el jugador de Santos, el que tiene Madrid fichado esta tarde en el palco, en el Bernabéu. Ha estado estos días en Madrid, invitado por Florentino Pérez para conocer ya el que va a ser su club, aunque previsiblemente no se va a quedar en el mercado invernal ni en el Real Madrid ni en la Liga Española. Va a intentar aguantar en Brasil hasta final de año, y que mañana el equipo vuelve ya a las 11 al trabajo con todos los que hoy han descansado para preparar el partido del domingo en Huesca.
Un abrazo.
Hasta luego.
La COP. La Copa Libertadores, de repente parece que el River Boca es el partido del siglo y nos preguntamos cómo hemos podido vivir hasta ahora sin un clásico de Buenos Aires en Madrid. Lo mejor y más importante es que de momento los barras bravas más peligrosos van a ver el partido por televisión y desde Buenos Aires, y esta mañana ya la Policía Nacional ha deportado al ex número 2 de la barra 12 y el número 1 ni tan siquiera ha viajado, al menos de momento. Un sonido de cada equipo, empezamos por el local. Pinola, aquel futbolista que jugó en el Atlético de Madrid, habla de lo que es una realidad. Nadie lo ha dicho tan claro como él. La Libertadores no es el mayor problema de Argentina. En todo caso, es una consecuencia.
La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo. No solamente por esto, con muchas cosas que han pasado. Por ahí ahora se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores, con lo que eso representa, entre dos clásicos rivales, obviamente. Pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana. Creo que hay cosas más profundas como para poder limpiar la imagen de nuestro país. Es un país hermoso, pero bueno, no lo estamos aprovechando.
Tiene toda la razón Pinola. Y otro clásico, el Apache Tévez, ve como ejemplo a España de cómo hay que abordar un asunto tan complicado como el de la violencia en el fútbol.
Bueno, me parece que es un gran ejemplo para todos también los argentinos, que se puede hacer las cosas bien si se quiere, y creo que es importante el mensaje que pueda dar la policía para ser ejemplo también, ¿no? Que España nos sirva también como ejemplo, que si se quiere retener a los barras se lo puede hacer.
16 minutos sobre las 9 de la noche, estamos en un puente, así que vamos a volar.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Madrileños por el fútbol, vamos a viajar, que para eso estamos de puente. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues sí, y además hoy estamos con un futbolista más conocido por Jano, aunque él se hace llamar Alejandro Velasco Fariñas, es nuestro madrileño por el fútbol. Un jugador que emigró a tierras austriacas en 2011, donde decidió cambiar el Puerta Bonita por el Salpolten, donde jugó 3 temporadas antes de firmar por el Mattersburg, donde este año cumple ya su 5ª temporada en el club. Dorsal 10 a la espalda, este futbolista madrileño de 31 años es un virtuoso del balón y, pese a no ser goleador, su faceta en el juego del equipo es fundamental y asume la responsabilidad de la creación ofensiva del equipo. Antes de emigrar, llegó a debutar en el B del Rayo Vallecano, donde lograron un histórico ascenso del filial vallecano a segunda B. Le llamaban el mini Barça, por lo bien que jugaban, y donde además compartió vestuario con futbolistas como Borja García, Rivas o Hugo Fraile. Además, Jano previamente había formado parte de las canteras del Leganés y del Rayo Majadahonda. Rodri, te escucha ya nuestro madrileño por el fútbol desde Austria, Jano.
Así que hoy volamos a Austria. Hola, Jano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. He de decirte que he estado en Austria 4 o 5 veces y no tenía ni idea de que había un lugar llamado Mattersburg.
Yo tampoco lo sabía, hasta que llegué aquí tampoco lo sabía, ¿sabes? Qué normal.
Que es un lugar muy pequeño, ¿no?
Sí, es un pueblecito, yo creo que viven 7.000, 8.000 personas.
Ajá. Aquí te conocemos, como decía Diego ahora, por tu paso por Majadahonda, Leganés, Rayo, Puerta Bonita. ¿Cómo es que un día te da por ir a Austria a jugar?
Pues bueno, porque veía que el futuro, o sea, mi futuro futbolístico de alguna forma no tenía mucho futuro en España, o era bastante difícil, y bueno, se me dio la oportunidad de venir para acá a hacer una prueba hace 7 años, justamente en enero hago 7 años, y bueno, decidí venir a probar 6 meses, desde enero hasta mayo, y lo que pensaba que iba a ser una prueba o un periodo de 6 meses, pues mira, al final se ha acabado en 7 años que llevo ya aquí.
Primero llegas... Sí.
No, era más que nada, perdona, por eso, porque en Madrid, pues eso, jugar en tercera al final es un pozo un poco sin salida, y bueno, y intenté algo distinto, valga la redundancia, y bueno, pues mira, al final salió todo bien y aquí sigo.
La primera parada fue Salpolten, como ha dicho Diego, y he visto alguna foto del lugar y se tiene que vivir bien allí, ¿no?
Sí, Salpolten también es una ciudad, no es muy grande, tiene 50.000, 60.000 habitantes, lo que para mí fue un poco difícil, porque desde Madrid capital a un sitio así, pues oye, aparte del tiempo y de la mentalidad, el idioma, se me hizo bastante difícil al principio, pero bueno, era una ciudad, tiene su encanto, digamos.
Allí estás 3 años, luego te vas al Mattersburg, que es donde estás ahora. Eso, sí. Trasladado a España, ¿cómo sería? ¿Cómo ir de qué club a qué club, más o menos?
Pues difícil decirte. A ver, el Salpolten yo jugaba en segunda división, y aquí en el Mattersburg cuando llegué estamos en segunda división y fuimos campeones el primer año y ascendimos a primera división. Entonces, bueno, al final entre un equipo de segunda y primera, pues pues no sé cómo comparártelos con España, la verdad, porque yo estoy un poco perdido del fútbol español. O sea, me encantaría poder comparar el equipo en el que juego con un equipo de segunda de España, pero me es bastante difícil, la verdad.
Oye, yo siempre, cuando hacemos este marino por el fútbol, me preocupo mucho por el tema del idioma. A mí me preocupa siempre, porque claro, eso de salir fuera, y hemos estado en varios países, ¿no? Y saber hablar el idioma correctamente, ¿cómo llevas el alemán?
Pues mira, cuando llegué, obviamente no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea alemán, me comunicaba, o sea, hablaba inglés, y bueno, el St. Pölten me puso una profesora, que estuve con ella un año, y aprendí alemán, y la verdad que ya muy bien, o sea, ya fluido y tranquilamente, o sea, muy muy bien.
¿Llegas a pensar en alemán o traduces?
Sí, no, ya, o sea, ya es automático. A ver, al final estoy todo el día hablando alemán, las entrevistas o escribir o tal, es todo en alemán aquí, entonces, bueno, pues al final... Eso también es una parte muy buena que me alegro de haber venido a este país por el tema del idioma, porque joder, en ningún momento en mi vida hubiese pensado que podría llegar a hablar alemán. Para mí era una cosa imposible.
Oye, ¿y sentimentalmente dejaste algo aquí, te lo llevaste para allá o lo has encontrado allí?
¿Sentimentalmente?
Sí.
Bueno, a ver, al final pues dejas todo allí, ¿no? O sea, al final dejas pues tu familia, tus amigos, tu gente, y es bastante difícil el dar el paso, sobre todo por eso, porque es al final ir a un sitio... Para mí era totalmente, o sea, no lo conocía para nada, Austria, ni la capital, Viena, que es conocida, pero yo no conocía nada. Entonces, el irte de Madrid a un sitio no conocido, pues oye, siempre es algo, siempre te da un poco de miedo. Y más aún cuando dejas a toda tu familia, a toda tu gente ahí, que para mí era la primera vez, porque yo siempre he jugado en Madrid y siempre he estado en casa. Entonces era todavía más difícil todavía, ¿sabes? Pero bueno, al final, si algo quieres, tienes que intentar algo nuevo y bueno... No me lo pensé, la verdad.
Jano, lo que he visto es que en tu ciudad hay 7.000 habitantes y el estadio tiene capacidad para 15.000 y se llena. ¿Eso cómo es?
Sí. Eso todavía no se ha llenado en la vida desde que estoy aquí. O sea,
bueno.
Yo tengo que decir que yo juego aquí en el Mattersburg, pero vivo en Viena.
Ajá.
No está muy lejos. Entonces, bueno, pues la calidad de vida es bastante mejor para... O sea, es un poco tipo Madrid. Y la verdad es que ahí estoy muy a gusto porque en Viena hay casi 2 millones de habitantes y es una ciudad bastante grande, la verdad.
Además, en el equipo...
Aquí...
Sí.
No, dime, perdona.
No, te iba a decir que además tiene que ayudar que en el equipo haya otros dos españoles. No sé si hacéis los traslados juntos, si todos vivís en Viena y vais juntos a los entrenamientos y ese tipo de cosas.
Ellos viven aquí en Mattersburg porque tienen todos, novia o familia, pero sí. Hay otros 4 o 5 jugadores del equipo que vivimos en Viena y siempre viajamos cada día juntos. O sea, que es la verdad que se hace muy ameno porque son 45 minutos todos los días ir y 45 volver. Pero bueno, al final vas con 3 o 4 jugadores amigos del equipo y se te hace más ameno.
Me has dicho que no veías demasiado futuro en Madrid en el fútbol. Y decides emigrar, pero ¿por qué Austria? ¿Por qué ese país?
Bueno, pues mira, porque yo creo que fue un cúmulo de coincidencias. O sea, se dio que estaba en un momento no muy bueno en el fútbol, aunque en el Puerta Bonita, bueno, estaba jugando bien. Este año además acabaron jugando playoffs, quiero recordar. Pero bueno, al final ya sabes que de tercera para arriba es difícil. Y coincidió que estaba en un momento no muy así con el fútbol y un manager, un representante de aquí de... Es español, pero bueno, lleva en Austria 20 años viviendo y tal. Me llamó justo en esa época y bueno, pues coincidió un poco todo y al final lo que he dicho, que dije, bueno, voy a probar una semana, vine una semana a prueba y al final pues me volví a Madrid, a los 2 días me llamaron, porque en principio mi fichaje, o sea, me querían para verano. Entonces después de la semana de prueba que estuve aquí, me llamaron y me dijeron, oye, que el chico este que íbamos a vender para verano, lo hemos vendido ahora, entonces te queremos ya. Entonces me tuve 2 o 3 días para pensarme todo y fue la verdad que todo bastante rápido. Y bueno, decidí venir y ya está.
Bueno, y el domingo tenéis al Austria de Viena, ¿no? Nada menos.
Eso es, sí.
Un partido de los gordos en la Liga. No juega en el Prater, ¿no? El Austria en la Liga.
No, desde este año tiene un estadio nuevo que han hecho, la verdad que es una pasada. Pero jugamos en casa, el domingo jugamos.
Ajá. ¿Y tú en el Prater has jugado?
Sí, he jugado, sí.
Y
bastante...
¿Te gusta el fútbol y seguramente habrás dicho, mira, en aquella portería Marco Torres, ahí Casillas le paró a los italianos, ¿no?
Sí, no, me acuerdo más el primer partido porque en ese estadio jugó el Rapid de Viena hasta que hicieron su estadio nuevo y luego jugó el Austria de Viena y el primer partido que jugué yo ahí fue contra el Rapid y la verdad que, joder, es una pasada de estadio.
Oye, ¿sigues la Liga Española? ¿Te interesas por la Liga Española o ya desistes de ella?
A ver, sí, pero yo es que tampoco soy muy... Aquí la gente se ríe de mí, mis compañeros y amigos españoles también. Yo es que tampoco soy muy conocedor del fútbol, ¿eh? O sea, no sigo el fútbol en general. O sea, es algo muy raro. Es que a mí cuando me preguntan jugadores o nombres de jugadores de equipos, yo no tengo ni idea. O sea, estoy súper perdido. Pero intento seguir todo lo que pueda, si me guste.
¿Y en Viena a qué te dedicas cuando no estás jugando o entrenándote?
Pues mira, pues es una pregunta muy buena porque tenemos bastante tiempo libre y bueno, o quedo con amigos a tomar algo, o descanso en casa, o me ocupo de, o sea, con tiempo haciendo mis hobbies que me gustan a mí, aprendiendo o con clases de alemán también para perfeccionar un poco, sobre todo un poco. Intento aprovechar el tiempo porque al final los futbolistas en general tenemos mucho tiempo libre y tanto tiempo muerto a mí no me gusta tener.
Mucho mercadillo navideño, ¿no? Tiene que haber ahora.
Pues no lo sé, no sé la verdad. Aquí en Austria la verdad no se mueve mucho normalmente en invierno, se mueve en verano, pero no sé si harán aquí movimientos. Por ejemplo, en mi equipo algo deberían de hacer, la verdad.
No, digo mercadillos en la calle, no de futbolistas, que ya sé que sois mercancía también, pero no me refería a lo otro.
Vale, aquí sí, aquí la verdad que es una pasada, los mercadillos de Navidad es una pasada aquí en Viena. O sea, en Austria en general, pero en Viena es una pasada.
Lo de que tu club debería y tal, eso si quieres, nada, queda entre nosotros, ¿eh? No se entera nadie.
Eso pone un pi de estos largos.
Lo haremos. Muy bien, Jano, que ha sido un placer encontrarte en Austria. Sabes que, bueno, pues las puertas están abiertas aquí cuando quieras, cuando te aburras, cuando ya hayas aprendido todo el alemán que tenías que aprender y que, bueno, ¿otra experiencia te gustaría vivir por ahí fuera, probar en otro país o ya lo siguiente será España?
Mira, si te soy sincero, estoy ahora mismo en una época que me apetece otra vez algo distinto, pero sobre todo me apetecería volver a jugar en España. Me apetecería, porque al final, yo cuando jugaba en España también jugaba como de delantero, media punta, mi hándicap siempre ha sido el gol, que no metía muchos goles, y desde que llegué aquí a Austria estoy jugando de medio centro defensivo, de seis, de pivote. Y aunque también juego a veces un poco más de ocho y tal, pero joder, pero es que ha sido un cambio total. Entonces me gustaría también, digamos, volver a la Liga Española, pues para jugar en mi posición de ahora, desde hace 7 años, y para ver realmente, oye, pues sabes, qué puedo aportar en esa posición en una liga como la española, porque al final, y tengo curiosidad en cuanto a eso, y mientras me lo permita lesiones y tenga ganas, pues la verdad es que sí me apetece jugar en España.
Yo lo voy a dejar ahí, en el Rayo Vallecano se ha lesionado Gorka Lustondo, y está jugando ahí.
Mandar un mensaje por Facebook.
Y Markel Vergara en el Getafe, ¿no?
Bueno,
ahí lo dejamos, ¿eh? Que hay representantes, hay agentes que nos escuchan, que tienen esa buena costumbre, ¿eh? Un tipo versátil para ese centro del campo, Jano, le gustaría volver a España, así que seguro que alguien recoge el guante. Jano, vale. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, gracias.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya se oyen las panderetas, los cascabeles, la zambomba, llega la Navidad y la Navidad es tiempo de solidaridad. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, las luces del deporte son ya de Navidad y lo vamos a celebrar con el alumbrado de los eventos deportivos solidarios convocados por la Fundación Ramón Grosso para este mes de diciembre. Fútbol y gimnasia con fines benéficos para su proyecto africano en Chad. Y con la agenda de eventos nos visitan Silvia García, presidenta y directora técnica del Club de Gimnasia Artística Pozuelo, y Ramón Grosso Mateo, presidente de la Fundación.
No es la primera vez que hablamos del Chad y no va a ser la última. Ramón, Silvia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo van las cosas por Trouca?
Pues espero que bien. Hace tiempo que no tenemos contacto con el padre Camil. Volvimos en noviembre de allí, después de pasar unos días. Yo estuve 15, Silvia estuvo una semanita. Y la verdad es que aquí lo dejamos muy bien, con muchísimos proyectos en marcha y con muchísimas ganas de hacer cosas en este año allí en el cole y empezando.
¿Cómo es el invierno y cómo debe de ser la Navidad allí?
Calurosa. yo creo que bueno, la temperatura más baja a lo largo del año yo creo que debe estar en torno a los 20, 20 y pocos grados, una cosa así. Pero la diferencia es que aquí cuando nos estamos muriendo de frío en enero, febrero, allí están, es la temporada más calor del año, están en torno a los 50, una cosa así.
¿Y se celebra la Navidad en el Colegio San Francisco Javier? ¿Se celebra de alguna manera también estas fechas de forma especial o cómo se vive?
Pues hombre, teniendo en cuenta que es un colegio jesuita, católico, me imagino que el padre pues utilizará todas las herramientas que tenga a su mano para que sea lo más cristiano, católico posible. Y bueno, a pesar de que hay muchísimos niños musulmanes en el colegio, o sea que en principio la convivencia entre las dos religiones es normal. No sé cómo la celebrarán los musulmanes, no tengo ni idea.
Creo que vais a tener que ampliar las aulas, ¿no? Porque no dejan de inscribirse. No sé si se inscriben, supongo que sí, ¿no? Habrá un censo, sí, aunque a veces aparecerán o a veces no, pero cada vez hay más, ¿no?
Sí, de hecho, yo me volví de allí prácticamente acabando 5 aulas más para bachillerato, y que están prácticamente acabadas, y bueno, empezamos con 15 aulas, creo, y ahora hay 29, y cada vez hay que ampliar más aulas, tanto en infantil, que ahora hay niños desde 4 o 5 años que antes no había, hasta que acaben sus estudios y se vayan a la universidad.
¿Y cómo van, Silvia, las coreografías del equipo de gimnasia?
Va muy bien. Este año, además, estrenamos instalación de gimnasia. Gracias a todas las donaciones del año pasado, levantamos allí un gimnasio. Tuvimos un pequeño inconveniente el primer día porque hubo una gran tormenta y tiró uno de los muros, pero bueno, África es así. Da igual, en cuanto se secó, quitaron los ladrillos y seguimos utilizándola. Y preparamos una coreografía, sí, para la gala de Navidad.
Las niñas tienen que estar encantadas con salir, aparecer de alguna manera, que ahora nos contarás, en esa gala de Navidad. Pero me llama la atención lo que os puedan decir las madres. ¿Las madres entienden lo que están haciendo sus hijas?
Precisamente en este viaje uno de los objetivos era hablar con las madres y, bueno, con las familias, vaya, madres y padres. Lo que pasa que, no, mentira, de las tres niñas hablé con dos madres y con un padre. Y la idea era transmitirles hacia dónde va el proyecto, cuál es el futuro y qué pasa porque posiblemente las niñas vengan a España incluso a hacer un curso escolar completo. Todas me transmitieron su agradecimiento, entendieron que era una oportunidad maravillosa para sus hijas. Yo les preguntaba como madre, pero ¿y no te da pena? Y me decía, mira, la mamá de Bonté, por ejemplo, que Bonté estuvo de acogida en mi casa este verano, me decía, ¿sabes qué pasa? Que Bonté me dice que ella en España tiene una familia. Entonces yo estoy tranquila porque sé que va a su familia. Fue muy bonito, la verdad.
Silvia, vamos con Navidad por el chat, si te parece, que es el próximo día 9. Participan clubes de Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias y hasta Italia. A mí me gustaría saber, como curiosidad, en lo relativo a los costes, ¿participan también con espíritu solidario?
Por supuesto, la competición es solidaria. Cada gimnasta paga un coste de inscripción y todo lo recaudado íntegramente va a los proyectos que tenemos allí con la gimnasia en el colegio. Y luego, además, durante la competición se pone un mercadillo solidario y igual las personas que vayan, se pasen por la competición, si quieren comprar cosas y aportar con eso un granito de arena al proyecto, pues fantástico.
Has conseguido organizar no uno, sino dos grandes eventos en diciembre de gimnasia, al margen, luego hablaremos de fútbol. Yo querría saber de qué te ha servido o cómo has aplicado tu experiencia en el trofeo internacional que realizáis todos los años.
Bueno, el Navidad por el chat ya es la segunda vez que se celebra, el año pasado lo hicimos también, y sí, es un un coletazo, como si dijéramos, del campeonato internacional, porque los clubes que conocemos de fuera de España, de Europa, vienen a participar en diciembre, porque además es pretemporada, viene bien para empezar el inicio de competiciones, y cuando les transmitimos que era con un objetivo solidario, pues todavía mejor. De Italia vienen 5 clubes este año.
Llegará el día en que el equipo de gimnasia del colegio participará de forma presencial. De momento es virtual, ¿no? ¿Eso cómo lo habéis montado?
Y esperamos que sea dentro de muy poco. Sí, este año es virtual, pero no para la competición, para la gala. En diciembre hacemos 2 eventos. El 9 de diciembre, Navidad por el chat, que es competición. Y luego 19, 20 y 21 de diciembre es la gala de Navidad, que hacemos todos los años y que además este año la celebramos por 25 aniversario del Club de Gimnasia. Entonces, durante esa actuación, los grupos de escuela y de club van haciendo sus actuaciones y habrá un momento en que, de manera virtual, las gimnastas de chat participarán con su actuación.
Y este mes de diciembre, como no puede ser de otra manera, vamos a tener fútbol también, ¿no, Ramón?
Sí, cada año organizamos un partido de fútbol, que es un memorial, que lleva evidentemente el nombre de mi padre, y se juega siempre un equipo de la Fundación Ramón Grosso contra los veteranos del Real Madrid. Es el día 20 de diciembre, jueves, a las 8 de la tarde en el Polideportivo del Valle de las Cañas, en Pozuelo.
Amavisca de la Red, ¿no? He visto que van a participar algunos futbolistas más, Rado Mirantic, como entrenador, lógicamente. ¿Algún Llorente no va a dejarse caer por allí?
Marcos estará jugando con el Madrid el Mundialito. Y seguramente Julitos, que es su representante, su tío, voy a ver si la acabo de liar y se viene a jugar un rato con nosotros.
Luego, además, Ramón, incluso el propio nombre del polideportivo, Valle de las Cañas, invita además a compartir unas cervezas, ¿no?, después del partido.
Pues sí, después del partido nos tomaremos... al final es que el memorial es algo muy bonito porque es para recordar a mi padre y lo hace la gente de manera absolutamente encantada y voluntaria. Pero no deja de ser una excusa para vernos amigos de toda la vida y luego tomarnos una cerveza acordándonos de mi padre.
Ramón, acabáis de renovar recientemente el convenio de la Fundación con la Fundación Real Madrid.
Sí.
¿En qué sentido está creciendo este acuerdo?
Pues en todos. O sea, hasta ahora la Fundación Real Madrid y la nuestra tenían un acuerdo para la Escuela de Fútbol y Baloncesto en el Chat, era una ayuda solidaria, pero después, ahora, este viaje que de octubre ha estado Íñigo, que es el responsable de África y Oriente Medio allí de la Fundación conmigo, y Pedro, y después de ver aquello y ver el proyecto, se han evidentemente enamorado, como no podía ser de otra manera. Entonces la renovación se ha convertido en una escuela sociodeportiva directa de la Fundación Real Madrid, con lo que eso conlleva, que es una mayor ayuda económica, en medios, en técnicos, etcétera.
Creo que gran parte de lo que vais a recaudar durante este mes, en lo concreto, va a ir a la finalización del gimnasio, ¿no?, del colegio. Ya nos habéis contado en alguna ocasión en qué condiciones se practica deporte allí en el Chad. Eso es lo concreto, pero aparte la fundación también tiene un impacto que no sé si se puede cuantificar de alguna manera en la reducción de la mutilación genital o en los matrimonios concertados. Numéricamente, imagino que es imposible, ¿no?, hablar de ese impacto, ¿no? Pero ¿de qué manera constatáis que se está produciendo un cambio allí?
Para empezar, lo que tratamos sobre todo con el proyecto de gimnasia es que las niñas sigan yendo al colegio, que no abandonen los estudios, porque ten en cuenta que allí casi todas las familias son numerosas. En una familia donde hay 4 o 5 hermanos, a la hora de pagar los estudios, si no se puede a todos, tienen prioridad los niños. Entonces, lo que estamos haciendo a través de las competiciones de gimnasia es que las niñas puedan conseguir una beca escolar y poder llegar a casa y decir, el año que viene no hay problema para que yo siga estudiando porque he ganado una beca a través de la competición de gimnasia. Si la niña sigue estudiando, significa que no va a casarse, significa que no va a sufrir mutilación genital femenina. Cuantificado, no lo sabemos. Que las niñas van al colegio, eso sí, es un camino a largo plazo, lo veremos en un futuro y espero que realmente sea de alto impacto.
Bueno, como os ha comentado Silvia, es algo que se va a llevar a cabo este año, lo de las becas, pero lo que sí es cierto, y el padre Camil sí nos lo ha dicho, es que al final, a través de la motivación que da como herramienta de motivación que tenemos con las escuelas deportivas y la posibilidad de que en algún momento todos los niños tengan la posibilidad de venir a España becados o que haya una fundación española allí ayudándoles, les da un rayo de esperanza absolutamente brutal en sus vidas, ¿no? Entonces, los matrimonios concertados que existen a partir de los 12 años con niñas, con adultos, dejan de hacerse en la mayor parte de las ocasiones, precisamente porque los padres ven que en el colegio hay un posible futuro o mejor vida el día de mañana que no el casarle con un adulto que no le conocen de nada y que saben los padres que esa niña va a ser violada, que la van a pegar, pero bueno, es una forma también de quitarse el muerto, ¿no?
En cuanto al gimnasio, vamos a ver, ¿vais a finalizar el gimnasio o avanzar hacia la finalización? ¿Lo construís allí, los aparatos? ¿Se van construyendo o se trasladan desde aquí ya acabados? O porque me parece tan complejo, tan difícil y tan de aventura una cosa como la otra. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué aparatos son más complejos, por ejemplo, de llevar o de construir?
Lo primero que creo, Pedro, que deberías venirte al chat, a que vieras aquello. Pero no, allí lo que hemos construido son 4 paredes y un techo, principalmente, y un suelo, para que las niñas puedan tener su espacio, única y exclusivamente para ellas, y para empezar a llenarlo de ese material que tan importante es. De momento hay colchonetas y en el futuro pues esperamos poder ir llevando más material o construirlo allí. Pero vamos, la experta ahí es Silvia, que te podrá decir.
Sí, yo me refiero a simétricas, a...
Sí, sí, no, ahí eso ya que te conteste Silvia.
A todo esto.
De momento no, pero tenemos un gran hándicap, que es el traslado del material. En chat, evidentemente, no vamos a encontrar material de gimnasia,
claro.
Por mucho que lo busquemos. Y el problema a día de hoy es cómo llevar las cosas
allí. Claro.
No tenemos medios porque el transporte es muy caro y a día de hoy es todavía un capítulo a resolver.
Con todo lo que vais a llevar para allá, el ejercicio para 2024 os va a quedar niquelado, ¿eh? Os va a quedar que ni pintado, ¿no?
Sí, de todas formas es verdad que las niñas que lleven la vía de la tecnificación, o sea, que realmente tengan que trabajar para hacer una gimnasia más reglada, tendrán que venir a España. Es una evidencia. El material, por los técnicos, por las condiciones, por todo lo que rodea a la creación de una gimnasta, ¿no?
Claro.
Y además que será fantástico que puedan estudiar aquí también.
Seguro que sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todos los actos que estáis preparando con toda la ilusión y con todo el entusiasmo de siempre durante este mes, lo que va a venir también en 2019, que ya lo iremos contando, ¿no? Poco a poco. Y Ramón, la última vez que viniste... Marcos como que no rascaba bola, ¿eh? Digamos que el paisaje ha mejorado.
Pues vamos a tener que venir más, a ver. No, ahora, bueno, pues al final tú sabes cómo es todo el fútbol. Cambia del día a la noche. Un día estás arriba, al día siguiente estás abajo y viceversa. Ahora le ha tocado la otra parte de estar en el olvido.
Y lo está aprovechando, que es lo importante.
Sí. Hombre, vamos a ver, los que conocemos a Marcos sabemos que con el talento que tiene, con lo que se cuida y con lo que trabaja, tiene que salir sí o sí. O sea, el momento que tenga oportunidad, que es lo que ha pasado, lo ha demostrado. Es un jugador que, por su preparación, por su capacidad y su mentalidad, es un tío muy fuerte mentalmente, pero brutal, ¿eh? Sabíamos que no, que las críticas no le estaban perjudicando, le estaban afectando, las alabanzas tampoco, pero es un profesional como la Copa Pino. Sabíamos que en el momento que tuviera 90 minutos lo iba a demostrar. Es difícil demostrar 11 minutos jugando cada 10 meses, demostrar que eres futbolista, que eres un buen futbolista.
Ahora que dices esto de que se cuida, ¿lo de la dieta del paleolítico es solo de los Llorente o también lo grosso...?
No.
A ti que te pongan un filete, ¿no?
No, a mí dame un buen chuletón y unas buenas pavadas. O sea, la parte de la alimentación, Paco yo creo que fue uno de los pioneros en España.
El lechuga, ¿no?
El lechuga, el famoso lechuga. Y es un tío que lleva muchísimos años cuidándose. Bueno, tú ves a Paco y es una cosa de locos, ¿eh? Tiene 50 y pico años, pero le ves sin cabeza y parece un tío de 20. Uh-huh. O sea, es una barbaridad. Y Marcos, pues, lleva esa alimentación, no tan a los extremos, a lo mejor, como su padre, pero es un tío que se cuida. Sin embargo, su hermano, Alejandro, es grosso. Su hermano,
Bueno, Ramón Grosso también tiene un poco ese aspecto James Bond que a la española, ¿no? Que no se puede quejar, vaya, ¿eh?
Planta tiene. Otra sí. Cosa ya es el talento que fue más por el otro lado del árbol genealógico, ¿no? Bueno, gracias a los dos por estar aquí y vamos a estar muy pendientes, ya digo, de todo lo que vais a organizar. Ya de hecho habéis organizado este mes y de todo lo que va a venir. Sabéis que podéis contar con nosotros para lo que queráis.
Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés-Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuestro invitado de hoy es hijo del cantador Juan Fernández Flores, el Moreno, y de la bailaora Rosario Montoya Manzano, la Farruca.
Heredero de una escuela única fundada por Farruco, su abuelo, ha pasado toda su vida inmerso en el arte flamenco, más puro. Debutó en la escena internacional solo con 4 años en Broadway y hasta la fecha. ¿Y qué puedo decir yo de mi amigo Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito? Cada vez que nos vemos siempre nos deja sin palabras con sus espectáculos. Y en lo personal, me quito el sombrero.
Pues nos quitamos el sombrero para saludar a Farruquito. Hola, Farruquito, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Creo que te pillamos además con las manos en la masa, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, estoy grabando un disco con la música que he compuesto para el espectáculo nuevo que se llama Farruquito. Y bueno, la verdad que sí, que muchas horas de estudio y de vez en cuando pues salgo un poquito, como os contaba, para desconectar, porque si no, imposible.
Farruquito refleja la verdad y las raíces del flamenco en el más alto nivel. ¿Cómo se puede llegar a esto, lo más alto? Y te digo esto ya que la gente siempre dice, yo quiero estar ahí, ¿cuántas horas de trabajo al día con ensayos? Cuéntanoslo.
Pues mira, precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo es eso, ¿no? Es mostrarle un poco a la gente esas dudas, ¿no? Que tiene la gente cuando dice, bueno, pues él baila así porque lo lleva en la sangre, ¿no? Y el otro pues dice, bueno, pues también habrá trabajado, ¿no? Pues claro. Para que la gente salga de duda y también para aficionar a las nuevas generaciones a que vean que el flamenco es algo muy sacrificado, pero que al mismo tiempo te da muchas emociones, conoce gente preciosa en el camino y que lo importante no es llegar a lo más alto, sino sentirse satisfecho con uno mismo, ¿no? Ser fiel a tu personalidad, a lo que tú sientes y a lo que tú eres, porque en el arte no se trata de ser el mejor, sino de ser único en lo que tú haces, porque cada uno sentimos de una forma diferente por naturaleza.
Como decía el gran todo, ¿no? Sí. Y como decía el gran Luis Aragonés, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Que es una frase que me gusta. Igual que otra frase que te he escuchado o que te he leído a ti en una entrevista, dices, yo aprendo de los bailaores que creen que aprenden de mí.
Totalmente. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque así veo yo lo que le llega a la gente de diferentes edades, sobre todo los que son más jóvenes que yo. Pero cuando veo a algún compañero también de mi edad hacer cualquier detalle, digo, hay que ver cómo cada uno interpreta el paso de una manera. Qué bonito esto, ¿no? Por eso el flamenco es tan bonito y es tan grande. Y por eso la gente tiene que dejar ya de hacer comparaciones, porque aquí no hay nadie que lo haga mejor que nadie. Lo bonito del flamenco es que tiene un abanico interminable y solo se distingue entre dos artistas. Por lo menos yo solo distingo entre dos artistas, y es el que lo hace de verdad con el corazón y el que no, ¿no? Ya está.
¿Y tú lo haces con el corazón? Que de eso sabes.
Hombre,
mucho.
Yo creo que sí, yo estoy mucho. Seguro de que sí, porque es que además, si no fuese así, esta profesión es muy dura, entonces no se soportaría de la misma manera si no estuviese uno enamorado y le recompensase ese momentito de aplausos y de una hora y media que te pegas disfrutando en un escenario, no equivale a todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, si no estás enamorado de eso, no te recompensa.
Enamorada estás de tus tres hijos, pero te ha salido un competidor, el Morenito, igual sí. Que a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que el hijo de Cristiano Ronaldo es fan de Messi. Y además, en una entrevista dice, lloro cuando veo bailar a mi hijo con 6 años, que es lo que tienes actualmente.
Pues sí, la verdad que sí. Pues mira, a mi hijo le pasa un poco como al niño de Cristiano Ronaldo, ¿no? El niño de Cristiano, su ídolo es Messi, ¿no? Pues mi hijo es el fan número uno del Carpeta. O sea, que estamos más o menos igual.
Hablando de fans y de ídolos, Farruquito, tú quisiste ser futbolista, ¿no? O sea, que al final te dio por cambiar las botas de tacos cuando a lo mejor no le pegabas mal al balón por las botas de flamenco, ¿no?
Bueno, mira, la verdad es que yo no le pegaba ni la mitad a la pelota que al suelo, ¿no? Porque la verdad que yo he vivido en un ambiente donde cuando me di cuenta entendía, no sabía, sino entendía lo que era el ritmo, entendía un poco lo que era el cante, entendía lo que era el baile y no sabía la teoría, ¿no? Y el fútbol, pues como cualquier niño, me gustó jugar, ¿no? Hasta el día que mi padre me hizo entender que las dos cosas no eran compatibles, que si verdaderamente quería una o la otra, pues tenía que dedicarme a una de las dos, ¿no? Y cuando yo vi claro que mi padre me estaba diciendo eso, pues yo automáticamente aparqué la de fútbol porque yo no iba a ser futbolista. Yo jugaba como todos los niños, pero yo estaba enamorado del arte desde pequeño.
Y todos los farruquitos, o casi todos, son del Real Madrid y de Cristiano. ¿Y qué pasa ahora si no está Cristiano? ¿Seguís siendo del Real Madrid o qué?
Yo soy de Messi.
¿De Messi?
Yo siempre he sido de Messi. Yo no soy ni del Madrid, ni del Barcelona, ni del Sevilla, ni del Betis. Yo soy me pasa como con el arte. Yo no soy de los espectáculos. Yo no soy fan solo de una banda. Yo soy fan y admirador del artista y que el espectáculo sea el artista, porque yo me enamoré así del flamenco. O sea, yo me enamoré viendo bailar a lo mejor de lo mejor y cantar y tocar en la gira que todo el mundo dice de Butón Broadway, ¿no? Eso fue porque yo me fui con mi familia y compartí con Manuela Carrasco, con Farruko, con la Faraona, con la Farruca, con Adela, Chaqueta, Fernanda y Bernarde. Bueno, lo mejor de esa época.
Uh-huh.
Y el espectáculo más grande que yo vi cada noche distinto, fue el cómo cantaban, cómo bailaban y cómo tocaban bajo un cenital. Ya está. Ahí ya no había más espectáculo, eran ellos los espectáculos. Por eso yo soy más fan de los futbolistas y no de los equipos.
Ahí.
Ya que estamos hablando de futbolistas y estamos hablando de estirpes familiares, últimamente están saliendo noticias de peleas en las gradas entre padres, con hijos, con partidos donde juegan chavales como tu hijo, ¿no? Es una vergüenza. ¿Tú crees que esto podría llegar incluso a las aulas donde se imparte flamenco contemporáneo en algún festival de fin de curso? En fin, lo típico, eso de que es que mi hijo lo ha puesto atrás y baila mejor que el que está delante. ¿Eso pasa también o no?
Mira, te voy a explicar por qué pasa eso. El fútbol es una competición. Yo he empezado diciendo que el arte no es una comparación ni una competición. Nadie lo hace mejor que nadie. Uh-huh. Esa es la filosofía que todo profesor o maestro debería de inculcar a los niños. ¿Por qué digo profesor o maestro? Porque eso pasa en las academias, donde el mismo profesor le monta una misma coreografía y les exige que todos los niños se coloquen igual. Claro. El arte es libertad de expresión. Si tú limitas a los niños a que todos se coloquen igual, tú no estás enseñando a los niños a bailar flamenco. Tú no le estás transmitiendo la filosofía del arte. Por eso antiguamente habían maestros.
Uh-huh.
Y hoy hay profesores. Maestro no es el que imparte clase. Maestro es el que inculca una enseñanza, una filosofía, da a conocer la cultura y no hace que ese niño baile igual que el otro. Todo lo contrario, hace que cada niño baile como siente, con el mismo paso, pero con diferentes expresiones.
Y estás hablando de un maestro, Iniesta. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Eso lo he leído, ¿eh? ¿Qué pasó el día del Mundial con Iniesta cuando marcó? Yo creo que no llegó la comida donde tenía que llegar, ¿eh? A ver.
Eso tuvo mucho arte porque nos reunimos toda la familia en la casa a ver Mundial y cuando ya creíamos que estábamos ya perdidos, ¿no? Y hace esa genialidad Iniesta, pues nos había pillado cogiendo la mesa y sacándola con las tapas y con todo, sacándola un poco para afuera porque ya éramos mucho en casa y no cabíamos. Y bueno, pues nos ponemos en el porche de fuera. Y cuando marcó el gol empezamos a botar con la mesa, gol, 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 y tiramos toda la mesa por los aires, con la comida por los suelos. Bueno, no vea, eso fue, no vea qué arte, de verdad que sí. Pero nosotros, lo que más nos gusta a nosotros del fútbol es compartir con la familia, no pelearnos porque tú seas de un equipo y yo de otro. Nosotros en el arte eso nunca lo hemos visto, la verdad.
Es que al final el fútbol está para eso, para compartir con la familia, para disfrutar. Y claro, luego, si además en el equipo de fútbol que estás viendo hay alguien como el que vas a escuchar ahora, pues ¿para qué te voy a contar? Escucha a ver si que lo vas a identificar rápidamente, pero ahora vamos a hablar de ello.
A ver.
La verdad es que este tipo canta bien, ¿eh?
Qué arte tiene.
Es Sergio Ramos, ¿eh? Para el que todavía no lo sepa y está con Canelita. Pero es que esto es cantar bien, ¿no?
Hombre, te digo una cosa, mira, el Sergio es gloria bendita primero como persona, ¿no? Como futbolista yo que voy a hablar, pero como persona es gloria bendita y a él le encanta el flamenco, yo creo que también por eso que yo estoy contando, ¿no? Porque los ratos de flamenco son muy bonitos, los mensajes que transmite el flamenco son de hermandad, de unión por la música y de no menospreciar al otro porque sea ni de una religión ni de una de un color de piel, todo lo contrario, el arte une a las personas. Y Sergio, yo me he pegado 4 o 5 fiestas con él, de verdad, de arte, pero de arte, y no de borrachera, como dice todo el mundo, sino de arte, de pasar buenos ratos.
Claro.
Aquí les quiero mandar un beso y que Dios lo bendiga mucho, porque hay que quitarse el sombrero con mi amigo.
Hombre, Ramos es flamenco y sabes que el remate que él tiene es lo más importante.
Hombre, como remata Sergio por bulería, no remata nadie de cabeza, eso está clarísimo.
Eso es arte. Bueno, Farruquito, ¿cuándo te vemos por aquí por Madrid? Ahora estás en pleno proceso creativo, pero tenemos ganas de verte en un escenario. Más o menos, ¿eso cuándo va a ser?
Pues mira, estoy con el espectáculo nuevo el día 12 de enero, uh-huh. ¿Vale? En el Teatro Circo Price, que la verdad que tenemos muchísimas ganas porque desde que estrenamos la otra vez, precisamente también en Madrid, en los jardines del Botánico, pues ha pasado casi un año y el espectáculo es otro. Entonces tenemos muchas ganas de volver a compartir lo que estamos cociendo con toda la gente de Madrid, a la que queremos mucho, a la que siempre me ha apoyado desde chico y quiero mandarle desde aquí mucho gusto.
Y además el Circo Price tiene que ser muy especial, no solo para el espectador, que lo es, y podemos dar fe de eso, sino para el artista, ¿no? Esas gradas rodeando el escenario, ¿no? Esa atmósfera que se crea, ¿no?
De verdad que sí, que ese teatro, yo no he bailado nunca, pero he estado colaborando con gente en algún homenaje y la verdad que el teatro es una maravilla. El ambiente, sobre todo, del teatro también es precioso y cómo te tratan. O sea, que estamos deseando de ir, aunque también un poco nervioso, porque Madrid es una tierra que sabe lo que ve y lo que escucha. Así que
qué bueno.
Todo mi respeto, ¿no?
Farruquito, que ha sido un auténtico placer y estamos ya deseando verte, ¿eh? Ese día 12 de enero en el Circo Price, ahí estaremos, ¿eh?
Lo vamos a recordar bastante, porque además yo estuve en el Botánico y el día 12 estoy ahí, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
El abrigo, su calle, su
casa, su portal de cielo. Y en este puente, que es una fecha muy propicia siempre para la cultura, para ir a acontecimientos culturales, las tres recomendaciones de la semana. Primera recomendación, Apocalipsis, en la caja mágica.
Pues mira, con Apocalipsis llega el cuarto espectáculo del Circo de los Horrores. No sé si ha visto alguno más de ellos. Pues es un horror, el circo, nunca mejor dicho, ¿no? Está muy bien, ¿eh? En esta ocasión trasladaremos el espectador al mundo después del colapso, donde guerras, sequías, enfermedades, caos medioambiental y peleas entre razas han dejado un planeta devastador. Y esperemos, y ahora a ver qué pasa, ¿eh? Esperemos que este domingo no tengamos que hablar de apocalipsis futbolera con el Boca y el River. Esperemos que se porten bien las dos aficiones y qué bonito sería decir el lunes en portada. Además de todos los periódicos del mundo, los aficionados del Boca y el River convivieron con toda normalidad.
Ojalá sea ese uno de los titulares. Segunda recomendación, A Christmas Carol, Teatro Infanta Isabel.
Pues recrea la magia y el humor del original mientras el espectador se ríe a carcajadas y reflexiona sobre la alegría de compartir con sus canciones evocadas, divertidísimos gags y magia teatral basada al mismo y la comedia visual. Esta obra es el perfecto regalo navideño. Y hablando de regalo navideño, a ver, ¿qué traerán esta Navidad de Papá Noel, los Reyes Magos en el Real Madrid? ¿Tú crees que algo traerán?
O Sarbón. A lo mejor un Mundial de Clubes, ¿eh? Sería un título y sería una buena forma de poner el broche a este año. Y tercera y última recomendación, Peter Pan, Teatro Maravillas.
Pues Peter Pan es un gran regalo que eleva el espectador a un lugar extraordinario lleno de aventuras y magia. Y si hablamos de regalos, ¿sabes cuál ha sido el gran regalo para el madridismo?
Hombre, Balón de Oro.
El Balón de Oro de Modric. Pero como bien dice Modric, nadie me ha regalado nada y lleva toda la razón, como decía Farruquito además.
Pues nosotros sí vamos a regalar dos entradas para el taxi en el Teatro Maravillas este domingo, día 9 de diciembre a las 7 de la tarde. Dos entradas para el primero, la primera oyente, que marque el número de teléfono 915128400 y responda correctamente a esta pregunta.
¿Qué joven delantero brasileño que hoy milita en filas del Santos se unirá en la disciplina del Real Madrid en julio del 2019?
Me suena ese nombre, ¿eh? Me suena
vamos
ese
a dar
nombre.
Una pista hoy, venga, que es el día de la Constitución.
Hay una Y.
Y una R.
Y una R. 915128400. Gracias.
Un abrazo para todos.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me baila y me canta. Me encanta, me encanta, me encanta.
Vamos terminando en el último partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Betis 1, Racing de Santander 0. Ha marcado Barragán 2-0 en el global de la eliminatoria. Para el equipo verde y blanco, el sorteo de los octavos de final el jueves que viene a las 4 de la tarde. Hasta aquí el tiempo para el deporte. Mañana más en el partido de la una con José María del Toro. Ahora continúa el enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.
Me encanta.